Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
¿Cómo están? Gusto de saludarles. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición del Despertar de la Experiencia, nuestro programa dedicado a los adultos mayores y sus familias, que se transmite a lo largo de nuestro país por las radios católicas de Chile y Radio María. En el programa de hoy conversaremos sobre la postulación a los nuevos fondos de Cuaresma de Fraternidad para realizar proyectos a partir del 2020, los cuales estarán destinados al trabajo con las comunidades de hermanos migrantes a lo largo del país. También los mantendremos informados, compartiremos novedades y música del recuerdo. Y como parte de nuestro compromiso con ustedes está el contribuir a mejorar su calidad de vida, pasamos entonces a nuestra primera sección del Despertar de la Experiencia.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
Una nueva semana, ¿cómo estás, Álvaro Olavarrieta? Nos quedamos así como...
Muy bien, que corto las winchas.
Nos quedamos muy metidos.
Un programa así como de toda una mañana, toda una tarde, así como...
De todo un año.
De largo aliento.
Bueno, para eso estamos.
Lo que pasa es que mientras más destapas, más como que aparecen cosas.
Sí.
Y si quedara acá en el cuarto de grabación, sería interesante. Pero tú sales y lo ves en ti, lo sientes en ti, lo ves en las personas. Entonces, en esto que conversábamos la semana pasada, cuando hablábamos del cambio climático y todo eso, y la opinión que tienen los niños respecto al futuro, ¿para qué voy a hacer esto si total...
se va a acabar el planeta?
Claro, o no debiera mejor dedicarme a buscar fuentes de alimentación más o de energía más eficiente con lo que hay. Siento que esto de romper condicionamientos o direccionarlo o ocuparlo de una manera que nos conduzcan hacia utilidades reales del ser humano y que no necesariamente respondan a generar ganancias económicas, que también es una necesidad humana, pero de grupos de personas que sí hacen la pega, que yo admiro eso, yo admiro a gente que lleva un supermercado, que lleva una cadena de farmacia, porque de verdad que sí hacen la pega, o sea, piensan, hacen y construyen algo que va a estar 30, 40, 50 años. En comparación a nosotros como personas de a pie, que nos quejamos de las mismas cosas siempre y les compramos a ellos estas utilidades que ellos hacen, porque fuimos tan rápido tantas veces en la vida que hoy día no tenemos herramientas eficientes que frente a la incertidumbre nos defiendan o nos hagan sentir protegidos. Sentimos que es demasiado trabajo. Es demasiado esfuerzo para un horizonte tan corto o una vida tan llena de satisfacciones tan rápidas, que son las que compramos, que no hay tiempo para construir. Todo lo compramos o lo compramos hecho. Otros piensan, otros son contratados para pensar. Para esos otros, probablemente su trabajo es pensar porque les pagan, ¿entiendes? Y piensan para crear un producto o servicio que nos evite a nosotros el tener que desarrollar esas habilidades. ¿sí? De construir, de curiosear o de explorar. Porque si nosotros lo hiciéramos, encontraríamos sin duda muchas más soluciones al alcance de la mano. Pero este invento de producción en masa de algo que funciona es grito y plata para quien hizo la pega de buscar esa necesidad, que también es una forma de empatía. Toda esta introducción que hicimos la semana pasada y esto nos permite entrar a una de las consecuencias del condicionamiento que se llaman las adicciones. Mira, como lo hemos visto hace, yo creo que a lo largo de más de 10 programas, el condicionamiento que nosotros tenemos impreso en nuestro cerebro es tan robusto, es tan profundo, y las ramificaciones alcanzan o influencian tantas áreas y tan amplias de nuestro sentir, de nuestro comportamiento y la visión que tenemos de nosotros mismos hasta el último día de nuestra vida, que llega al nivel de una super lengua materna. En realidad, el condicionamiento es nuestra primera lengua materna. Recordemos que una lengua materna es la que aprendemos en el entorno familiar y a través de la cual nosotros nos podemos comunicar normalmente. Pero este condicionamiento se aprende desde mucho antes de saber hablar. Por eso es que luego, cuando ya utilizamos el lenguaje hablado, las palabras, repetimos una y otra vez este condicionamiento. O llámese como las formas estereotipadas de reacción frente al modelo paterno o materna. O materno, en cada palabra que nosotros, entre comillas, creemos escoger, pero que en realidad son repeticiones de lo que vimos que hacían nuestras figuras de autoridad. Uh-huh. Pon atención, por ejemplo, en las expresiones cotidianas que empleamos, sobre todo cuando respondemos sin pensar. O pon atención cuáles o cuántas expresiones ocupan los niños, como si fueran miniaturas de nosotros, de sus papás, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que la palabra influencia queda muy corta para describir esta como verdadera impronta que aprendemos a fuerza de copiar y copiar, copiar y pegar. Pues este condicionamiento, esta primera y verdadera lengua materna, incluye, además del lenguaje hablado, y aquí es donde se pone interesante, el más poderoso de todos los lenguajes, que es el lenguaje emocional. De hecho, el lenguaje emocional es el lenguaje común a todos los seres humanos. Uh-huh. Y que es el lenguaje que además nos permite comunicarnos con nosotros mismos, ¿sí? Aún en los momentos en que las palabras no nos sirven. Y un dato que lo hemos visto muchas veces. Las emociones son el activador por excelencia de la plasticidad en nuestro cerebro. Pero además, como lo hemos visto, es un motor del cambio del material genético. Es decir, distintas emociones logran que algunos genes se expresen y otros permanezcan en estado latente.
Claro.
O sea, es brutal la influencia que puede tener una emoción. Lo que vimos en otros programas no son algodones rosados, ¿sí? Es el motor de cambio de la evolución de la especie humana. O sea, imagínate el lenguaje más poderoso, este principal vía de cambio del ser humano o expansión o confinamiento de la inteligencia de la especie, y es vivida y enseñada en forma tácita, sin ninguna preparación. O sea, hasta para aprender a leer existe el silabario. Por lo tanto, está vacante, y para nuestros auditores, el puesto del premio Nobel para quien se anime a crear, en vez del silabario, un emocionario o algo así, no sé, o un entrenador de emociones con el que podamos practicar la lectura y escritura de nuestras emociones y la de los demás. Hay un poder enorme. Porque hasta el momento la especie humana se conforma con ejemplos como este. ¿Qué te pasa? Te noto triste. No, no es nada, no, no te preocupes, ya se me va a pasar. Es un lenguaje de Tarzán a nivel emocional. O sea, somos nosotros por dentro. Pero
hay una peor, ¿sabes cuál he escuchado yo? Gente que dice, hola, ¿cómo estás? Bien, pero ya se me va a pasar. No,
claro.
¿Hay algo peor que eso?
Claro, claro. Entonces, te das cuenta que somos una persona por dentro, pero nos describimos de forma bastante contradictoria, además haciendo el uso de las palabras. Entonces, este como analfabetismo emocional no solo nos permite estar con una persona con el cuerpo presente y la mente ausente, te habrá pasado, ¿sí? Sino también ser ignorantes respecto al precio que pagamos cada vez que negamos lo que sentimos. Este como conocimiento tercermundista del lenguaje emocional, heredero, por supuesto, de este condicionamiento, es el que nos aleja del verdadero origen de las enfermedades.
Y me imagino que este tremendo capítulo lo vamos a tener que abordar la próxima semana.
Estamos de a poquitito, sí, hay que dejar para
tenemos que meternos en profundidad, ¿no?
Sí, 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 porque si no van a quedar dudas en entre medio. Así que, como lo hemos dicho en incansables capítulos, lo vamos a hacer, bueno, lo bueno se hace esperar. Y lo vamos a hacer lento para que nadie pueda decir, no te lo dije.
O no lo entendí, o no alcancé a captar.
Claro.
Prepárense para la próxima semana, porque cada vez esto se está poniendo cada vez más, mejor.
Eso.
¿Sí o no?
Estamos a la altura de una serie, ¿eh?
Ah, de una saga.
Eso.
Gracias, Álvaro. Nos encontramos entonces la próxima semana. Y nosotros nos vamos a la música. María Teresa fue el nombre artístico de una ciudadana española que llegó de niña junto a su familia a Santiago y que aquí lanzó y afirmó una temprana carrera, primero como voz de radioteatro, luego como actriz y finalmente como cantante. Además de haber grabado su primer single a los 15 años, entre las curiosidades de su trabajo en nuestro país, se encuentra al haber ocupado en 1965 la primera portada de la que luego se convertiría en la revista Ritmo. María Teresa es también uno de los nombres destacados de la popular nueva ola chilena, y aquí lo dejamos con un clásico de esa época de la música en nuestro país. Dicen, María Teresa.
Dicen, estoy enamorada de ti. Dicen, que tú no sientes nada por mí. Dicen que tal vez tú me has mentido y yo nunca lo he querido saber. Eso dicen. Dicen que siempre a ti te gusta jugar. Dicen que nuestro amor no puede durar. Dicen mejor es que te olvide, pues al fin terminaré por llorar. Eso dicen. No me importa lo que digan si no saben la verdad. Y aunque digan lo que dicen, tú eres mi felicidad. Si te gusta jugar,
dicen
que nuestro amor no puede durar.
Dicen
que mejor es que te olvide, pues al fin terminaré por llorar. Eso dicen. Nada por mí.
Dicen
que tal vez tú me has mentido y yo nunca lo he querido saber. Eso dicen.
Eso dicen.
Eso dicen.
Y ahí estaba María Teresa con Dicen, y nosotros los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos en nuestro fanpage del Despertar de la Experiencia. Y en nuestra sección del adulto mayor destacado, conversamos hoy sobre la postulación a los nuevos fondos de Cuaresma de Fraternidad para realizar proyectos a partir del 2020, los cuales estarán destinados al trabajo con las comunidades de hermanos migrantes a lo largo del país. Para conocer los detalles de estos fondos, en qué consiste y todo eso, nos encontramos junto a José Tomás Silva, secretario ejecutivo de Cuaresma de Fraternidad, parte también de esta casa. Muy bienvenido, ¿cómo estás?
Hola Ingrid, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos los fieles auditores de este programa.
Nos encontramos a principios de año, José, para contarle a nuestros auditores sobre esta campaña preciosa que se inició a partir de este año, que está destinada a los hermanos migrantes. Les dimos a conocer de qué se trataba, los incentivamos para que pudieran colaborar. Y bueno, cuéntanos sí. Un poquito cómo se vivió, porque ahora ya hemos dado varios avances.
Sí, bueno, efectivamente, nosotros estamos muy contentos por la recepción de la campaña a nivel nacional, a pesar de que era un tema difícil de plantear, ¿no? Primero porque era un cambio sustantivo de sujeto prioritario de adulto mayor hacia migrante. Y segundo, por el contexto como de la iglesia, ¿no? Una iglesia en crisis que todavía está viviendo nuevos casos de abuso, de acoso, y por lo tanto era bien difícil plantear una campaña de estas características. Sin embargo, hemos recibido buenas impresiones de la gente, en el sentido de que muchos adultos mayores sintieron como ese llamado, como de devolver la mano, ¿no? De decir, bueno, yo que fui beneficiario por la campaña durante estos últimos 3 años, ahora me toca a mí también ser solidario por los demás. Y en ese sentido, la mirada fue bien interesante porque generamos vínculo, involucramos mucho a los rostros de la campaña anterior, a que se siguieran sumando, como seguir haciendo esa, como pasar la posta, ¿no? Y decir, bueno, acá seguimos siendo solidarios todos a pesar de que no somos beneficiarios. Eso es lo primero. Y lo segundo es que nos dimos cuenta de que trabajar con el tema migrante era bien difícil porque es un fenómeno como muy dinámico, ¿no? O sea, el año 2015 en Chile había muy poco migrante, el 2016 eso aumenta mucho producto de algunas crisis en países vecinos. Y hoy en día hay mucho migrante en Chile y es un fenómeno que ha ido cambiando en función de las políticas migratorias y eso. Pero nos dimos cuenta de que existía un rechazo bien fuerte a nivel como sociedad, ¿no? De, bueno, es que viene el migrante, pero me viene a quitar el trabajo, o los migrantes traen enfermedades. Y eso lo hemos escuchado en todas partes, desde en la conversación como familiar, lo hemos escuchado también cuando uno lee los diarios, y también se lo hemos escuchado a nuestras autoridades, que el desempleo bajó, aumentó producto de la migración, que el VIH aumentó producto la migración, y la verdad es que nos dimos cuenta de que había que sensibilizar. Había que sensibilizar en el sentido de que los migrantes tienen mucho que aportar a la sociedad. Y en ese contexto es que comenzamos a romper mitos. Mira, la verdad es que la tasa de migrantes que delinquen es menor que la tasa de los chilenos que delinquen. Los migrantes no vienen a quitarle los trabajos a los chilenos, sino que están ocupando espacios laborales que los chilenos ya no queremos. Entonces, en ese sentido, es como, bueno, ver de qué manera nos podemos integrar, podemos generar una mayor acogida a las personas, porque finalmente las personas que vienen a Chile a buscar oportunidades, muchas de ellas no es porque quieran, sino es porque no han tenido la posibilidad, o esta ha sido la gota que rebalsó el vaso en su país, y hicieron acá hay una esperanza finalmente, y nos ven a nosotros como un país de oportunidades también, y tenemos que responder a eso. Entonces, la verdad es que conocimos historias muy bonitas, testimonios bien increíbles de personas que viajaron con lo opuesto, de personas que han estado acá y han sido víctimas de abuso, de maltrato, xenofobia, racismo. Pero también tenemos harta esperanza porque creemos que la iglesia se está poniendo como los pantalones, no solo la mano al bolsillo, porque no siempre es recurso, sino también es la posibilidad de escuchar, de acoger, de integrar. Y eso se ha reflejado también en una campaña de Cuaresma de Fraternidad que que ha sido bien exitosa a pesar de los dos elementos que yo te contaba antes. Entonces, la verdad es que solo agradecer a la gente que ha colaborado y a los que no, bueno, todavía se puede seguir haciendo. La Cuaresma ya terminó, pero nosotros tenemos la cuenta abierta todo el año en www.cuaresmafraternidad.cl. Está toda la información. Y también no es solo entregar recursos, sino también es aportar con lo que conversábamos recién. O sea, acoger a la persona migrante, escucharlos. Nos pueden ayudar también con la difusión en las redes sociales. Entonces, es una campaña que, si bien se plantea durante estos 40 días, es una campaña que está vigente y latente durante todo el año, con los proyectos que también se ejecutan a través de estos aportes que entrega la gente.
Bueno, es lo que nosotros siempre decimos, la campaña se ve durante 40 días, pero el trabajo de la Cuaresma no para. Los voluntarios, los encargados de proyectos, los ejecutores están los 365 días trabajando en todo Chile. Es impresionante la labor que realizan, José, y ustedes como equipo también, porque están constantemente visitando los proyectos, se trasladan del norte a sur, de sur al centro, y así se lo llevan, viendo lo que están haciendo, en contacto con la gente, tomándole el pulso también a lo que significa cada aporte que ustedes han hecho en estas alcancías o a través de esta cuenta. Cuéntanos un poquito para que nos vayamos metiendo también en lo que se nos viene y que son estos fondos.
Bueno, una anécdota es que a veces me han preguntado, bueno, ¿tú qué trabajáis? No, yo trabajo en Cuaresma Fraternidad. Y es como, ¿ay, trabajáis 40 días al año? No, es todo lo contrario, ¿no? Es lo que estamos tratando de explicar ahora.
Imagínate, lo maravilloso.
Sí, una maravilla, ¿no? No, trabajamos harto, no es solo la campaña. De hecho, en este momento yo estoy visitando la imprenta para la campaña del próximo año, o sea, con 6 meses de anticipación. Entonces, sí, pues, efectivamente, una vez que se realizan los recursos, se asignan los recursos para financiar proyectos a nivel nacional, nosotros tenemos un proceso de acompañamiento. O sea, nos preocupamos de apoyar buenos proyectos, y esos proyectos no los dejamos solo, los visitamos, los acompañamos de manera presencial y también a distancia, y sobre todo con un equipo de trabajo. Yo quiero destacar eso. Tenemos, bueno, Alejandra Costa, que también ha estado en este programa, la hemos entrevistado también a veces de manera telefónica, porque está viajando mucho por Chile.
Se desplaza constantemente. Aprovechamos de saludar a Alejandra, que no sabemos en qué lugar se encuentra, pero ahí está con los equipos trabajando.
Y lo que hacemos es visitar los proyectos. Pero lo interesante de esta visita, que no es supervisión, porque también nos pasa. Es como, ya vamos a ir a visitar al proyecto que está en Rancagua. Y acá, y claro, cuando viene la persona que te financia, es como ya todo ordenadito y bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Tenemos plata el próximo año? ¿O lo estamos haciendo bien? ¿No me van a quitar las lucas? Y nosotros, no. Esto es un estilo más fraterno, de acompañar, de escuchar, de conocer los testimonios, preguntarle a la gente, ¿esto le ha servido realmente? ¿Qué cree usted? ¿En qué puedo mejorar? ¿Le ha contado a alguien? Porque también nos interesa que la gente entienda que los recursos de la Cuaresma van destinados a este tipo de iniciativas, porque le ponemos rostro a esa moneda, a ese aporte como concreto en la alcancía, que es sumamente importante que la gente lo sepa. Entonces, la visita tiene mucho de eso, no tanto supervisión y control, sino más que nada en un espíritu de como lo dice nuestro presidente, el padre Pedro Sandón, que es el obispo encargado de la Cuaresma, el pastoreo, que es acompañar, visitar, escuchar, para todo, pues, para evaluar, para proyectar, para ser más fraterno, y la verdad es que es muy importante. Sin eso, carece de sentido la campaña.
No, y sin duda. Este es el último año que se están ejecutando proyectos con la campaña de Cuaresma destinada a los adultos mayores. Y ustedes tienen una cifra de cerca de 15.000 personas mayores que fueron... que fueron parte de proyectos, qué sé yo.
Claro.
Todo esto gracias a los aportes de estos 3 años.
Claro, esa es la cifra de beneficiarios de manera directa. O sea, cuando nosotros financiamos un proyecto gracias a los aportes de las personas en ANCUD, por ejemplo, y hay 30 adultos mayores beneficiados de un ELEAM, eso es la cifra directa. pero tenemos que además considerar
la familia, el entorno, la comunidad,
los profesionales que también son beneficiarios, la misma comunidad. Entonces el impacto es mucho mayor, pero de manera directa estamos hablando de más de 15.000 adultos mayores en estos 3 años.
Es para que usted en su casa se forme una idea de todo el impacto que esa monedita, ese billete que usted con todo el cariño depositó en esta alcancía de Cuaresma, se tradujo, se imagina.
Claro, esto tiene una envergadura de una política pública. Uh-huh. Es como decir que el programa Abriendo Camino apoya a 20.000 adultos mayores. Ese es el impacto que tiene una campaña de estas características.
Bueno, está terminando, o sea, este 2019 se finalizan estos proyectos con adultos mayores, pero ustedes ya están en otra fase. Uh-huh. Se abren este fondo de Cuaresma para pensar ya los proyectos que van a acompañar y van a ir hacia los migrantes. Uh-huh. ¿Quiénes pueden participar? ¿Dónde puedo conocer yo de qué se tratan estos fondos? ¿Cuáles son las líneas de acción?
Bueno, con lo recaudado de este año, ¿no es cierto? Con lo que se recaudó este año 2019, y paso el dato, si todavía usted tiene la alcancía en su casa y se le olvidó, llévela igual.
Importante
que esa plata no quede ahí en el altar o que se gaste en otra cosa, porque uno hizo ese sacrificio, ¿no? Se van a financiar iniciativas orientadas hacia las personas migrantes. Y para eso nosotros hicimos como un análisis un poco de cuáles eran las necesidades de las personas migrantes. Hicimos una mesa asesora, convocamos instituciones, organizaciones migrantes que trabajaban en la temática, porque nosotros no somos los expertos. Caritas tiene una expertía en el trabajo con personas vulnerables, en situación de pobreza y todo, pero creíamos que era necesario y ahí contactamos al Servicio Jesuita de Migrantes, a INCAMI, a la Red Educacional Ignaciana, a la Fundación Madre José, a distintas organizaciones que ya tienen mucha experiencia, y lo que hicimos fue decir qué cosas no se están apoyando o qué cosas son no tienen apoyo ya del gobierno y qué cosas también ya se están haciendo. Entonces nos dimos cuenta que si tomábamos un poco esta invitación del Papa Francisco a promover la cultura del encuentro y de la acogida a través de los 4 verbos, el acoger, el proteger, el promover y el integrar, se podían desarrollar iniciativas que tengan ese espíritu, ¿no es cierto? Y les llamamos iniciativas o proyectos sociopastorales que pueden presentar instituciones que tengan alguna inspiración católica. Y ese es uno de los primeros requisitos, ¿no? Que este proyecto obviamente vaya destinado a personas migrantes y que la institución que lo va a presentar tenga esa inspiración católica que llamamos. Esto no significa que tenga que tener personalidad canónica o personalidad jurídica, sino que es una iniciativa que esté inspirada en algún católico importante que sea reconocido o que se declare católica. Y eso es importante para nosotros porque son iniciativas que de la Iglesia finalmente. Lo segundo es que ese proyecto esté orientado a mejorar la calidad de vida de esas personas migrantes, respetando siempre como los principios de derecho, de integración, y que ojalá sean de un foco más promocional en los cuales los mismos beneficiarios, los migrantes, sean protagonistas de ese cambio. Esto es algo mucho más difícil y a veces nos llegan iniciativas más asistencialistas que, por ejemplo, implican un comedor, por ejemplo, contribuir a ayudar a las personas migrantes en su acogida en el país o la primera entrada, y nosotros lo entendemos, ¿no es cierto? Y lo que hacemos es, si nos llegan iniciativas de ese tipo, hacemos un camino, lo recorremos y le decimos, mire, yo creo que esto está muy bien, pero ¿por qué no, además de entregar apoyo alimenticio, entrega atención social, atención psicológica? Y las personas que atiendan al comedor, ojalá que sea una persona migrante que ya tiene experiencia con usted y así es mucho más fácil la relación. Integrar esos estándares que nosotros creemos que son importantes dentro del proceso.
Ahora, toda esta información, porque aquí no vamos a alcanzar a explicar jamás, pero toda esta información siempre está disponible en el www.cuaresmadefraternidad.com. Ahí pueden descargar, sí. Hay una sección que se llama Fondo Nacional 2019.
Claro, en la página web está todo el detalle de cómo postular, cuáles son los requisitos. Uno puede no solo ver ahí, sino también descargar las bases de postulación. Y lo importante es tener como presente el programa, el calendario de la postulación, que se inicia el 21 de agosto y finaliza el 2 de octubre. Entre ese periodo, las personas tienen que postular vía web. Ahí les van a solicitar una clave. Esa clave se solicita, se consigue en la vicaría o la Cáritas diocesana de cada una de las diócesis. Por ejemplo, si yo estoy en la diócesis de Iquique y quiero participar del Fondo Nacional, tengo que acercarme a el obispado o la vicaría pastoral social de la diócesis de Iquique para que me entreguen la posibilidad de postular, porque son 2 cupos por diócesis para postular. El detalle de quiénes son los encargados, los teléfonos y los correos electrónicos también están publicados en la página web, en la sección Quiénes Somos. Usted puede encontrar ahí el detalle de quiénes son las personas encargadas para tomar contacto con ellos, porque es importante ser transparentes en eso también. Entonces, ojalá que cualquier iniciativa, idea o proyecto que ya se está ejecutando y se quiere ver como potenciado, mejorado con estos recursos, que son un monto máximo de hasta 6,5 millones, pueden hacerlo a través de este fondo.
Pero la invitación no es solo a que ingresen por el tema de los fondos, también que conozcan de qué se trata la Cuaresma de Fraternidad, porque como tú bien dices, no son solo los 40 días. La idea es que conozcan cuál es el trabajo que ustedes están realizando, las visitas, el acompañamiento, que la posibilidad de colaborar es permanente.
Es constante, o sea, nos llegan muchos correos electrónicos de personas que a veces están en alguna diócesis y quieren ser voluntarios, y nosotros generamos el vínculo para que nos ayuden a desarrollar la recaudación, por ejemplo, o ahora estamos necesitando la posibilidad de algún educador o profesor de religión que nos ayude a diseñar un material pedagógico y que cree que puede aportar, bienvenido sea. cuaresma@episcopado.cl. Felices de recibir el apoyo y el voluntariado de quien quiera colaborar con esta campaña.
Y también tienen ustedes las redes sociales siempre dispuestas, el Facebook, Instagram, Twitter, para que también los puedan seguir.
Claro, ahí sobre todo comunicamos más que nada como el día a día, ¿no? Los viajes, las visitas, las noticias importantes relacionadas con los temas migratorios, sobre todo hoy en día que, como les comentábamos, muchas veces es un fenómeno muy dinámico, entonces no se hace... 5 meses hablábamos de que 900 migrantes en Chile, y hoy en día, gracias a los datos que aportó el INE y PDI y extranjería, estamos hablando de 1.300.000 migrantes, que se equivale al 6,6% de la población. Y por lo tanto, ahí entregamos como toda la información más actualizada y constante de lo que es la página, o sea, la realidad migratoria y la Cuaresma de Fraternidad en sí.
Bueno, sin duda que nos vamos a volver a encontrar hacia fines de año, cuando ya estemos terminando también este programa, este proyecto que ha sido financiado gracias a los aportes de Cuaresma de Fraternidad José Tomás, y que ha ido también en beneficio y en aporte de nuestros queridos adultos mayores a lo largo del país. Tú te encuentras ahora en el proceso de elaboración de todo lo que tiene que ver con la imprenta, que es otro gran trabajo que realiza la Cuaresma de Fraternidad.
Así es, bueno, estamos para que a usted le llegue la alcancía, el altar y todo eso. Nosotros hacemos un trabajo bien arduo de velar por los recursos, que son siempre escasos, a pesar de que la voluntad de la gente es muy grande y hay que cuidar eso. Entonces nos dedicamos a hacer un proceso bien transparente y participativo, y estamos en eso.
Y también en la preparación de la Jornada Nacional.
También. Y la novedad de este año es que vamos a entregar un nuevo producto, que va a ser un calendario. Porque ya entregamos mucho material, por ejemplo, los separadores de libros, y decidimos algo que nos estaban pidiendo, un calendario de escritorio, así que van a llegar algunos calendarios a nivel nacional también.
Fantástico. Y bueno, también, como te decía, están preparando la Jornada Nacional, que sin duda van a poder conocer. Recuerden, visiten las redes sociales de Cuaresma Fraternidad, porque ahí se pueden enterar en la web, en las redes sociales, de todo este trabajo, que no son 40 días, son los 365 días del año.
Así es. Y no solo estoy yo vengo acá a hablar a la radio, pero en general hay un equipo de trabajo, Alejandra, y destacar también el gran apoyo de nuestros practicantes, que siempre son grandes colaboradores de los procesos.
Bueno, muchas gracias José Tomás Silva, secretario ejecutivo de Cuaresma de Fraternidad, por habernos venido a contar en lo que están en este momento, especialmente por anunciarles a ustedes que está pronto a abrirse este Fondo Nacional de Cuaresma 2020, y nos encontraremos en los próximos meses.
Gracias, Ingrid, y un saludo nuevamente a todos que nos escuchan, y repliquen esto, pues. compártanlo con todos sus seres queridos y sus familiares.
Así es, y nosotros nos vamos a la música con The Beatles, que fue una banda de rock inglesa activa durante la década de los 60 y reconocida como la más exitosa comercialmente y también la más alabada por la crítica en la historia de la música popular y de la música rock. Responsables de la conocida Beatlemanía que captó millones de seguidores en el mundo, aquí lo dejamos con un grito desesperado: ¡Help! The Beatles.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in oh so many ways.
Beatles con Help, y nosotros siempre los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos en nuestro fanpage del Despertar de la Experiencia. Y con esto pasamos a las noticias. En el Salón Mont del Palacio de la Moneda se reunieron los integrantes del Consejo Ciudadano para Personas Mayores para discutir la agenda en materia de salud y las iniciativas que se están impulsando en este ámbito. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, fue la encargada de dar a conocer los avances logrados en esta área y dialogó con los miembros del Consejo respecto de los desafíos pendientes. La reunión fue encabezada por la primera dama, Cecilia Morel, y el director nacional del SENAMA, Octavio Vergara. A la ocasión, la primera dama destacó el trabajo realizado con Ciudades Amigables, que ha tenido una excelente recepción por parte de las distintas comunas del país, y se refirió a los avances en la protección de los derechos de las personas mayores a través de los convenios firmados con las clínicas jurídicas en distintas casas de estudio y la Corporación de Asistencia Judicial, que contribuirán al trabajo que realizan los defensores mayores. El director nacional de SENAMA, por su parte, se refirió a las iniciativas que se están impulsando en materia de salud y cuidado, que buscan mejorar la calidad de vida de las personas mayores y entregarles una mejor atención. Un 21% de la población del Biobío es adulta mayor, según se estiman cerca de 352.000 personas, y es por ello que el SENAMA regional desde comienzos del año realizó un despliegue por las comunas con el objeto de exponer en los consejos municipales sobre el concepto de ciudad amigable, con el fin de informar, sensibilizar y comprometer a las primeras autoridades comunales acerca de la iniciativa. Del total de 54 comunas que comprenden el territorio regional, 33 alcaldes se sumaron al compromiso en favor de los adultos mayores. Es así como, luego de la firma de una carta de adhesión, se han realizado 3 reuniones técnicas con los encargados comunales del programa Adulto Mayor y otras instituciones, con el fin de ir trabajando en diagnósticos comunales, enviándose vía online la carta de la Organización Mundial de la Salud, promotora de la iniciativa. Sobre cómo se aplicará la participación de este grupo etario en la toma de decisiones de la comuna, se explica que con ello se busca que todas las líneas impliquen un desarrollo de una ciudad que los considere la toma de decisiones, considerando en el futuro que cada día va a haber más adultos mayores quienes vivan en dichas ciudades.
En el próximo programa de El Despertar de la Experiencia,
conversaremos sobre el trabajo que se realiza para potenciar y apoyar a los adultos mayores de la sexta región. Los esperamos en nuestro próximo programa. Recuerden que pueden visitar nuestra página de Facebook, seguirnos y descargar nuestros programas en El Despertar de la Experiencia y también en el www.cuaresmadefraternidad.cl. Que estén muy bien. Hasta la próxima semana.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana.